En el último capítulo, David se enteró que su hijo ya estaba en su contra. Esto estaba en capítulo 15 y versículo 13. Dice así: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Tal vez antes se pudiera engañarse a sí mismo pensando que su hijo no era tan malo, pero ahora sabía. Absalón vivía tratando de robar los corazones de la gente. Y parece que fue un éxito. Vamos a también al versículo 2 en capítulo 15. Dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga y de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tenían pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Hizo esto por años, robando poco a poco el corazón del pueblo. Y poniendo el pueblo en contra de David. Y ahora David sabe que lo más sabio es simplemente salir de la ciudad. Dice en 2 Samuel 15, 16: el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. ¿Qué va a pasar con estas concubinas desprotegidas? Así es, va a cumplir una profecía. Ahora vamos a nuestro texto de hoy, en capítulo 16, versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Siba es muy listo. Vino justamente en el momento de la necesidad, trayendo provisiones. Pero ese Siba es un político. No quiere ir con David, pero tampoco quiere dejar a Absalón. Quiere ayudar a David, pero tiene un plan. ¿Quién es Mefiboset? Eso es el siervo de Mefiboset. ¿Alguien recuerde Mefiboset? El hijo de Jonatán. Y Siba, este hombre, es su administrador. Versículo 2. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansan en el desierto. Fue realmente un buen detalle traer estas cosas, pero es un engaño. Siba está tramando algo. Siba no es un amigo, es un enemigo fingiendo con un propósito siniestro. ¿Alguien sabe la historia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a mirar un poco más, versículo 3. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y ahora David está preguntando por Mefiboset, el hijo de Jonatán. Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Esto es una gran mentira. Mefiboset no dijo esto jamás. Además, es absurdo. El pueblo está enamorado con Absalón. El pueblo no va a buscar un cojo para ser su rey. Y más tarde veremos la evidencia que Mefiboset era completamente fiel a David. Y que Siba era solamente un ladrón de astucia. Vamos a mirar a 2 Samuel 19. El rey va a regresar a su pueblo. Vamos a ver en 2 Samuel 19, 24, dice, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos. Desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. ¿Por qué no lavó su ropa? ¿Por qué estaba así? Es que estaba como ayunando, orando en tristeza por la pérdida de David. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues tu siervo había dicho, enalbardarme un asno y montaré en él. Iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Fue un engaño, pero en el capítulo que estamos estudiando, David no tiene buen discernimiento. Tampoco oró David para ver con Dios lo que debería de hacer. Tampoco escuchó los dos lados de la historia. Y por esto tomó una decisión drástica, equivocada, en contra del hijo de Jonatán. Miramos al versículo 4 en nuestro texto. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. ¿Mefiboset tenía muchas cosas, mucha propiedad, mucha riqueza? No recuerden. Tenía bastante, tenía toda una herencia. Eso fue un robo de muchas posesiones que Mefiboset recibió en la herencia de Saúl. Eso es exactamente lo que Siba quería, aprovechando del mal momento como un buitre, como un lobo. Versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simaí, hijo de guerra, y salía maldiciendo. Simaí, David está encontrando una y otra persona. Simaí tampoco es amigo, pero por lo menos no habla en engaños. Simaí era del pueblo de Saúl, era de su familia. A lo mejor tenía preferencia, gran ventaja durante el reinado de Saúl. Y ahora era un don nadie. Siempre guardaba resentimientos en contra de David, pero los guardaba en silencio hasta ahora. Pero ahora también está buscando aprovechar el mal momento. Vino maldiciendo al rey. Versículo 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey de David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecho y a su izquierda. Y decía Semeí, maldiciéndole, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! El hombre es bien bravo. David no anda solo. Tiene sus hombres más valientes a su lado, todos soldados expertos. Pero a ese hombre no le importa. Es como que el diablo mismo está en este hombre, también aprovechando del mal momento para golpear a David ahora que está muy triste y abajo. 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y esté aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Es verdad que Dios está castigando a David por quitar a Saúl de su reino? No, no es cierto. Él está malinterpretando lo que está pasando. No era la verdad. Pero para que sea la irritación más grande, estaba acusando a David de derrumbar a Saúl. Si recordamos la historia, David nunca hizo nada en contra de Saúl. David guardó respeto a Saúl hasta el fin. David lloró por la muerte de Saúl. David siempre dijo, no voy a tocar el ungido del Señor. David tenía a Jonatán, el hijo de Saúl, como su mejor amigo. Trataba bien al nieto Jonatán, recordando el pacto que David hizo con su padre. Entonces, David sí era culpable, pero de otra cosa. David sí era un hombre sangrinario, pero no por esto. Entonces la tentación sería de defenderse de, hey, ¿por qué me acusa de esto de Saúl? Todos los que andan en la carne son propensos a hacer esto. Escuchan algo malo, no, eso no es cierto, y empiezan a defender su reputación, pensando que tienen que clarificar la verdad defendiendo a su nombre. En esto podemos ver quiénes son la gente que andan en la carne, que siempre están dispuestos a defender a ellos mismos. La persona madura va a decir, ¿sabes qué? Eso es mi culpa. La persona más o menos madura va a decir, a lo mejor es mi culpa. La persona muy madura va a decir, ¿sabes qué? Es mi culpa y punto. David no sentía ningún deseo de defender sus propias acciones. Versículo 9. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar, que le quitaré la cabeza. Pidió permiso de decapitarlo y lo haría. Era fuerte, todos estos soldados. Es más, sería justificado. David era todavía el rey. Maldecir al rey era un gran crimen. Éxodo 22, 28. En Éxodo 22, 28 dice así. No injurias a los jueces, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. Y no solamente en el Testamento Antiguo, pero aún San Pablo tenía problemas con esa ley. ¿Alguien recuerda el caso de San Pablo? Estaba en Hechos capítulo 23. En Hechos 23 dice, entonces Pablo, mirando fijadamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con todo buena conciencia he vivido delante de Dios hasta ese día. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandes golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, porque estaba lejos por un rato, dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, Simeí estaba corriendo gran riesgo, gritando y portándose así, pero estaba furioso y estaba en la carne. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces uno de los soldados de David simplemente quería cortar la cabeza y ya. Pero fíjense en versículo 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Eso fue su guardia personal, hijos de Sarbia. Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues lo dirá por qué lo haces así? David dijo a sus guardias, eso no es un asunto para mis guardias. Más bien era algo personal entre David y los descendientes de Saúl, pero más profundamente estaba personal entre David y su Dios. Esto fue otro castigo que Dios estaba administrando por medio de su providencia. Y David lo recibió bien. Los que son maduros pueden recibir los azotes de su Padre Celestial. Pero los que viven en la carne no pueden ver la mano de Dios en todo esto. Vamos a Hebreos 12. En el libro de Hebreos estaban sufriendo diferentes persecuciones. Algunos cristianos aún perdieron propiedad. Y dice en 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina. Entonces David sabía ese concepto. Quería soportar. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? David merecía cosas peores que eso de esta maldición. David merecía estar ya quemándose en el infierno por adulterio, por asesino. Entonces, esa maldición no es nada para él. Está recibiendo bien la disciplina. Hay muchos que simplemente rehúsan recibir lo que Dios está mandando. Y estos tienen que vivir sus vidas repitiendo los mismos problemas una y otra vez. El progreso de tales personas es muy lento. Pero David interpretó bien lo que estaba pasando. David lo tomó con una dulce resignación. Versículo 11. Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. David vio esa aflicción y dijo, eso es la mano de Dios. Déjalo en paz. Cuando recibimos bien las providencias de Dios, las providencias negras y tristes, entonces serán breves. Podemos aprender lo que es necesario aprender, sufrir lo que es necesario sufrir y seguir adelante. Y aquí David nos mostró su madurez. Versículo 11, una vez más. Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David pensó, si yo recibo bien esa disciplina, ya Dios me va a tratar bien después. Dios estaba detrás de esa expresión de rechazo. Y David, como una persona madura en la fe, ve aún en el pecado de Semaí, veía algo programado en la predestinación de Dios. ¿Quién me puede recitar Romanos 8:28 de memoria? Fuerte, fuerte.
Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien.
Bien, todas las cosas les ayudan bien. Las cosas desagradables, los ataques de otras personas, están ahí con un propósito, pero solo los maduros pueden ver las cosas así. Dios estaba detrás de esta maldición. David estaba recibiendo castigos por su pecado de Betsabé. Versículo 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simaí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Entonces tenían que aguantar. Y ellos en todo el viaje tienen a ellos a un lado, tirando piedras, tirando polvo, gritando maldiciones en contra de ellos. Y los hombres de David tenían que obedecer y aguantar. Y hermanos, podemos aprender. En versículo 14 dice, y el rey y todo el pueblo con que él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. A veces es más prudente aguantar la aflicción que Dios te ha mandado. ¿Lo puedes hacer, hermano? ¿O eres tú una de esas personas que tienen que atacar? No veo la mano de Dios, veo el hermano me está atacando. Y eso no se queda así. Versículo 15. Y Absalón, esto es el hijo rebelde, y toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén con Ahitofel. Absalón entró como victorioso, sin oposición, y con Ahitofel a su lado. ¿Quién es Ahitofel? Porque es importante. ¿Quién es Ahitofel? Sí, muy sabio en su manera de dar consejos. Dice en el último verso de este capítulo, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. El que tenía Ahitofel tenía gran ventaja. Versículo 16. Y aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, ¡viva el rey, viva el rey! No estás diciendo, ¡viva tú! Dice, ¡viva el rey! No sabemos a qué rey está hablando. Pero este hombre es amigo de David, es un espía. Es fiel a David. David lo mandó. Terminando el capítulo 15, en 15:32 podemos aprender de este hombre. Cuando David llegó, segundo Samuel 15:32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí, estaba adorando a Dios en medio de toda la aflicción, como Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. He aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rascado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Era un hombre viejo. Mas si volvieres a la ciudad y dijeras a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. A ver si Absalón lo va a recibir. Ahora Absalón va a tener dos consejeros. Si recibe este hombre también, que es un espía ahora. Versículo 17. Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? Absalón sospecha que algo está malo. Algo no está bien. Pero tenemos que recordar que David, como el ungido de Dios, hizo una oración en el capítulo antes, ¿qué fue su oración que David hizo? Una oración muy importante, y usted puede orar eso también cuando tiene enemigos fuertes. Sí, era una forma de oración imprecatoria, pero está en 2 Samuel 15:31. Dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, porque David dice, sabe, ese hombre es peligroso. Dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Una oración breve, pero bien eficaz. Versículo 18 de nuestro texto, estamos llegando al fin. Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová a este y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Entonces, está hablando en doble sentido, puede ser que está hablando de David, pero el ego de Absalón es tan grande, él va a recibir como que está con él. 19. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Por la oración de David y por el ego gigantesco de Absalón, es ahí el espía se va a quedar. Absalón se siente más grande con dos consejeros de su padre y esto fue su error. Con esto ya está acabado. Versículo 20. Pero Dios todavía está trabajando. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, el otro, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Esta vez Ahitofel dará el consejo. Él es el más astuto, pero no es un buen hombre. Versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ahitofel sabe que David tal vez pudiera perdonar la rebelión, pero después de acostarse con sus concubinas, la reconciliación será completamente imposible. No habrá marcha atrás. Una cosa es llegar a las mujeres del rey, pero Absalón está pensando en llegar a las mujeres de su padre. Y es cosa aborrecible en la palabra de Dios. En Levítico 20 y 11, Levítico 20 y 11, dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y también ese pecado estaba en la iglesia de Corintios, y Pablo dijo: hasta los gentiles no tienen, los paganos no tienen pecado como esto. Entonces, Ahitofel sabe cómo agarrar poder, Ahitofel sabe cómo ganar una batalla militar, pero no tiene ningún respeto por la santa ley de Dios. Versículo 22, estamos llegando al fin. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. ¿Por qué esto tenía que pasar? Sí, fue profetizado como un castigo de David. Vamos a regresar a 2 Samuel capítulo 12. Cuando Natán vino a David, Dios prometió en 12:10 de primeros segundo de Samuel, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. David estaba experimentando esto, por cuanto me menospreciaste. Y esto es lo que está haciendo, hermano, cuando tú, hermana, cuando tú estás pecando, estás menospreciando la autoridad de Dios. Y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, dice Dios, yo tomaré tus mujeres, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. También aquí podemos ver la soberanía de Dios, la predestinación de Dios. Dios dijo: yo haré esto. Dios está actuando. Aunque Absalón lo hizo bajo la sugerencia del malvado Ahitofel, hicieron algo aborrecible en contra de la ley de Dios. Dios estaba haciendo lo que prometió para castigar a David. Dios permitió un pecado terrible. Era ordenado, era profetizado y llevado a cabo como una consecuencia por el pecado. Dios predestinó las decisiones libres de Absalón, de Ahitofel, y esto es la soberanía de Dios. Desafortunadamente, hay muchos hermanos que no pueden recibir esto. Dice que no, eso no puede ser, o el uno o el otro, pero es así, enseña la Biblia en muchas partes. Hemos chocado muchas veces con esa doctrina. Versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Si Ahitofel tiene permiso de seguir dando consejos, David será terminado totalmente. Pero esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque David oró: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Unos puntos de doctrina. Para muchos hermanos es difícil aceptar lo que la Biblia enseña sobre la soberanía de Dios y cómo la responsabilidad del hombre está en armonía con la predestinación de Dios. Pero hay muchos versos en la Biblia en que Los dos conceptos están morando pacíficamente en el mismo versículo. Por ejemplo, en Mateo 26. En Mateo 26 y 24. Cristo, hablando de Judas, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Hay algo predestinado por las Escrituras. Es el plan de Dios, tiene que pasar. Pero dice, más ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera para ese hombre no haber nacido. Está escrito, ese hombre tiene que entregar a Cristo. Pero ese hombre está responsable por lo que hace. Hechos 4, 28. Los dos conceptos descansando pacíficamente en el mismo versículo. Hechos 4 y 28, dice así, 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel. Hicieron cosas malas en contra de Cristo, pero en el mismo pasaje, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Perfectamente normal en la Biblia tener esas dos cosas. Y como dijimos, si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, si todo está obrando para nuestro bien, entonces Dios tiene control total sobre todo evento, sobre cada decisión, sobre cada pecado. Aplicación. Hay personas que resisten esa doctrina, aunque es plenamente bíblica. Ellos no pueden ver la mano de Dios en las cosas feas que pasen en su vida. Y por eso siempre quieren corregir y regañar a otros. Por eso no pueden alcanzar la dulce resignación en estos eventos. David no tenía que defenderse en contra de Simeí, aunque Simeí estaba equivocado. David simplemente aguantó todo con una dulce resignación, orando a Dios y confiando en su bondad con paciencia. Regresando a 2 Samuel, estamos acá terminando. 2 Samuel 16, 5. Dice, y vino el rey David hasta Barurim, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de guerra, y salía maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. A lo mejor ellos estaban recibiendo piedras también. Y decía Simeí maldiciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto, mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David lo tomó con una dulce resignación. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Eres tú entre la gente que siempre tiene que ir y corregir a otra persona que habló mal de ti? ¿Eres tú uno que siempre tiene que correr a la situación diciendo, no, ellos no me pueden tratar así? No es la mano de Dios, es ellos y los tiene. Tengo que corregir, eso no queda así. Yo tengo que corregir a esa persona y ya. Esta persona no sabe con quién está metiendo. Pero en el caso de David, Realmente no sabía con quién estaba metiendo. David tenía personas a su lado listos de matarlo, pero David veía la mano de Dios. David se aguantó, porque David sabía que él mismo estaba culpable, pero de otra cosa. Así que David aguantó el abuso confiando en Dios. Hermano, hermana, ¿acaso tú no estás culpable de alguna otra cosa? ¿No es posible que el que controla todas las cosas te ha mandado una providencia desagradable para llamar tu atención, para hacerte recapacitar y no para verte corriendo para atacar a tu hermano? Proverbios 19:11. De Proverbios dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Me gusta la traducción en inglés, dice: es la gloria del hombre pasar por alto la ofensa. No es necesario responder a cada ofensa, cada crítica, no es necesario defenderte en cada ocasión. Si eres una persona inmadura, a lo mejor lo tienes que hacer. Pero si quiere tener la madurez de Dios, tómalo con la dulce resignación. Me duele, pero a lo mejor Dios lo mandó para esto. ¿Puedes tú también aprender a tomar los insultos, las injusticias, con un poco de la dulce resignación, confiando en tu Dios? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a aprender de ese ejemplo de David, porque seguramente nosotros estamos culpables de cosas. Seguramente nosotros estamos recibiendo alguna corrección, alguna disciplina, porque no vamos a recibir ningún castigo en la eternidad, sino pura gloria. Cualquier cosa que recibiremos será aquí. Ayúdanos, Señor, a recibir tus providencias con una dulce resignación. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente, los ancianos y yo, si acaso hay alguna petición de oración.